Pilar Garrido, coordinadora de Podemos Euskadi, Gabón.
Gabón.
Sumar, así se llama la marca con la que Yolanda Díaz quiere impulsar la reactivación de la izquierda. La ministra lo definía ayer como un proyecto ilusionante. ¿Podemos Euskadi se va a implicar directamente en el proceso?
Sí, desde luego. Estamos muy ilusionados, ¿no? Porque es una ventana de oportunidad también aquí en Euskadi, ¿no? Para construir a través de la escucha y sobre todo de la reflexión compartida, pues un proyecto amplio con muchas voces que sume, ¿no? A las personas de izquierdas, que son muchas aquí en Euskadi, para presentar un proyecto alternativo, bueno, pues que sea ilusionante sobre todo para la ciudadanía.
Supongo que usted es consciente de las afirmaciones que hablan de distanciamiento entre la ministra y Podemos, que dicen que su formación, señora Garrido, y la plataforma de la ministra en esa genera poco entusiasmo.
Bueno, la verdad es que yo te puedo decir que, ¿no? Como secretaria general de Podemos Euskadi, creo que hablo en nombre de Podemos Euskadi, vivimos con esperanza y con ilusión. Además, hemos estado en conversaciones con Yolanda, vamos a arrimar el hombro porque es lo que toca en este momento, como digo, para construir ese espacio propio vasco de izquierdas, ¿no? Que sume, como digo, muchas sensibilidades y muchas personas para ser un proyecto o representar ese proyecto político alternativo.
¿Y cómo tiene que articularse al margen de las siglas? ¿Puede hacerse sin estructuras orgánicas detrás? ¿A cuánto, cómo quieren abrir el partido o esa a la sociedad?
Bueno, yo creo que no hay que empezar la casa por el tejado. Creo que hay que empezar a andar, hay que echar a andar. En Euskadi ya hemos echado a andar de una manera discreta, seria, sin focos, para escuchar, ¿no? A personas y agentes de, ¿no? De todo tipo para ver cuáles son las verdaderas necesidades de Euskadi y cómo podemos ampliar ese espacio político, ¿no? Los partidos políticos creo que son una herramienta fundamental que van a estar ahí, pero eso no quita para que se puedan sumar, ¿no? Otro tipo de estructuras y de espacios, ¿no? Que, como digo, amplíen, ¿no? Amplíen y fortalezcan el espacio político que ahora es el Carrequín Podemos. Y al final de todo eso, pues bueno, imagino que sí es verdad que habrá que decidir cuál es la articulación formal, ¿no? de ese espacio. Pero creo que el proceso es bonito y ahora estamos en, ¿no? echando a andar.
Hay muchos movimientos en la izquierda vasca y está esa iniciativa de que están empezando a echar a andar, que comenzará a pleno gas, se supone, después de las elecciones de Andalucía, pero también el Partido Socialista, por ejemplo, ha mostrado su intención de liderar la izquierda no soberanista. ¿Eso le sitúa en pugna con ustedes, con el Carrequín Podemos, por un espacio electoral muy similar?
Bueno, yo creo que realmente es el Carrequín Podemos quien representa la izquierda, tanto en Euskadi como en el gobierno. De hecho, me remito a, no a las palabras, sino a los hechos. Es decir, todas aquellas medidas, digamos, progresistas con el label de izquierdas, desde la subida del SMI a la reforma laboral, a la ley de vivienda, podríamos hacer un largo etcétera, o a otras cuestiones que hemos planteado en Euskadi, ¿no? Como desde crear una empresa pública de energía, ¿no? O que por lo menos podamos debatir sobre una ILP que viene de la ciudadanía vasca o la renta básica. En ese posicionamiento realmente se ve cuál es la fuerza política de izquierdas, y creo que en este caso pues nos hemos ganado con los hechos, ¿no? Esa ¿no? el ser, digamos, una fuerza que es progresista y que vela, ¿no? Por poner encima de la mesa políticas y medidas valientes que desde luego reflejan, ¿no? nuestra posición.
¿Qué le parece que sectores provenientes de Ezker Batua como Javier Madraz o José Navas estén hablando de ensanchar la izquierda en Euskadi a partir de EH Bildu?
Bien, yo creo que es legítimo, ¿no? Y que todos y todas tienen derecho a poner en marcha proyectos políticos. Nosotras, desde el Carrequín Podemos, creemos que hace falta articular una izquierda plural, pero una izquierda plural no nacionalista y no independentista. Creemos que ahí hay un espacio amplio, que es un espacio, es verdad, con diferentes sensibilidades, plural y diverso, y ese es el espacio, ¿no? El de una fuerza política vasca, de izquierdas, no independentista, el que va vamos a fortalecer y hacer que crezca. Eso no quiere decir que otras personas en Euskadi, pues bueno, puedan construir proyectos bajo el ala de EH Bildu. Ese no es nuestro proyecto.
¿Y en algún momento confluirían todos o qué tendría que pasar para que todas esas izquierdas pudieran confluir en algún tipo de proyecto en común?
Bueno, eso ya quiero decir que eso ya es un recorrido mucho más largo, ¿no? Yo creo que el primer paso es fortalecer, como digo, ese espacio diverso plural de izquierdas no nacionalistas, que creo que además en Euskadi ocupa o interpela a muchísima gente que ahora mismo no está en ningún sitio. Entonces ese es el objetivo y desde luego para presentar proyectos alternativos, pues siempre buscaremos, ¿no?, compañeros de viaje que sean fuerzas políticas de izquierdas y vascas, y nos encontraremos en ese camino, no cabe duda. Pero ahora nuestro empeño es poner en marcha ese proceso de escucha y fortalecer y ampliar, ensanchar nuestro espacio. Yo creo que ese es el primer cometido.
Hoy han llevado al Parlamento Vasco la necesidad de reactivar la ponencia de autogobierno. Han pedido la implicación del Lehendakari para activarlo. ¿Piensan ustedes presentar alguna iniciativa en este sentido?
No, simplemente yo creo que hemos puesto encima de la mesa un tema que, sin ser, ¿no?, una prioridad y ser urgente, en estos últimos 2 años las urgencias está claro que han estado en otro sitio, con una pandemia y ahora con una crisis energética importante, pero creemos que no hay que olvidar algunas asignaturas pendientes que también quizás no sean tan urgentes, pero sí son necesarias y son importantes, ¿no? Empezar a hablar de la construcción de un nuevo pacto social y político, un nuevo pacto de convivencia, actualizarlo, creemos que es una tarea pendiente y que además tiene que echar a andar despacio, de manera discreta, yo siempre lo he dicho, sentémonos a hablar para avanzar y que salga de ahí un nuevo pacto social que tiene que tener por lo menos tanto consenso como el estatuto y que tiene que abordar algunas tareas pendientes, entre ellas, sobre todo, que esa herramienta de autogobierno sirva para mejorar la vida de los vascos y de las vascas.
Se necesitan más cuotas de autogobierno para afrontar un momento de crisis de seguridad, de energía, por ejemplo, de dimensiones europeas.
Yo creo que sí hay maneras y formas de, ¿no?, de actualizar, ¿no?, y de hacer que ese autogobierno sea más eficaz, ¿no? Yo creo que tenemos un estatuto de autonomía que se ha quedado viejo, vamos a decirlo así. En ese sentido, creo que, por ejemplo, habría que dar mucho más protagonismo a los ayuntamientos, que habría que dar mucho más protagonismo a la ciudadanía vasca. Tiene que ser una forma de gobierno más participada, donde se interpele constantemente a la ciudadanía y la ciudadanía pueda pedir cuentas, transparencia y control a sus gobernantes. En ese sentido, creo que hay, ¿no?, una tarea por hacer y un trabajo, ¿no?, que puede llevar a que la herramienta del autogobierno, que no deja de ser una herramienta, pues bueno, pueda tener una mayor eficacia y, como digo, ayudar a que los vascos y las vascas tengamos vidas buenas.
Hablábamos de la iniciativa de Yolanda Díaz. De momento este proceso no va a comenzar hasta después de las elecciones andaluzas y tendrá tanto recorrido como le permita la legislatura. Hay muchas voces que alertan de un adelanto electoral. ¿Usted cómo lo ve?
Bueno, yo creo que también en el Estado queda tarea pendiente, quedan tareas pendientes, hay que afrontar algunas reformas que son importantes en el ámbito laboral, pero también en otros ámbitos como puede ser la ley de vivienda, la ley de familias, queda tarea también. Tenemos que seguir recuperando derechos para las mujeres y yo confío y espero, y así lo veo, que tengamos todavía un recorrido hasta la final de la legislatura, sobre todo porque se necesita abordar temas que son importantes.
Las diferencias entre los socios de gobierno es ya muy habitual. En las 2 últimas semanas, por la ley del aborto, la abolición de la prostitución, el espionaje, discrepar tanto en público resta credibilidad al proyecto.
Bueno, yo creo que es verdad que a veces el hecho de que exista, ¿no?, como se suele decir, ruido alrededor del gobierno de coalición puede resultar engorroso, ¿no? Pero creo que a veces es necesario tensionar para conseguir sacar adelante, ¿no?, medidas que creemos que son imprescindibles. Si no hubiéramos dado la pelea, por así decirlo, o no hubiéramos tensionado al Partido Socialista, casi diría que la mayoría de, ¿no?, de las medidas progresistas no saldrían adelante. Ahora estamos, ¿no?, con la ley del fondo del amianto, que el partido, que es muy importante para mí, para Euskadi, que el Partido Socialista tiene parado desde hace un año. Tenemos aquí ahora mismo también ya debatiendo la ley de vivienda. Entonces yo creo que seguramente quizás haya que hacer ruido, igual ni siquiera lo haremos nosotras, digo los representantes de Unidas Podemos, sino que quizás sea la sociedad civil quien tenga que hacer ruido, ¿no?, para que nos ayude a empujar también y conseguir esas metas y esos objetivos que creo que en este momento son, como digo, importantes para la ciudadanía, tal como están las cosas.
El último CIS de ayer mismo muestra una especie de relanzamiento del bloque PP y también de Vox. ¿La amenaza de un gobierno de derechas puede seguir sirviendo de aglutinante de una mayoría en el Congreso por mucho más tiempo?
Bueno, la verdad es que sí, que el hecho de que enfrente, ¿no?, nos encontremos a esas derechas y a esa extrema derecha, ese bloque reaccionario, creo que sí ayuda, ¿no?, vamos a decirlo así, a apretar las filas. En todo caso, creo que no es suficiente. Creo que a veces el Partido Socialista cree que es suficiente. Yo creo que no. Yo creo que es necesario, además, dar respuesta y respuestas efectivas a los problemas de la ciudadanía, y por eso hay que seguir reformando el mercado laboral, por eso hay que reformar el mercado energético, por eso hay que aprobar una ley de vivienda, y yo creo que es eso lo que puede hacer, ¿no?, que la ciudadanía en una futura contienda electoral vuelva a revalidar la confianza en este gobierno de coalición.
El rey emérito lleva 2 días en España. De momento no ha dado explicaciones, no parece que vaya a darlas. Carpetazo al asunto.
Bueno, lo del rey emérito, la verdad es que diría que es de vergüenza ajena, ¿no? Que haya venido, ¿no?, en ese, ¿no?, de esa manera, ¿no?, en un avión privado a pasearse en unas regatas en San Senso, me parece que es una tomadura de pelo, ¿no? Un señor que ha estado fugado, que no viene y explica nada, ¿no?, habiendo sido jefe de Estado y teniendo encima de la mesa, ¿no?, pues problemas importantes o dudas importantes sobre su comportamiento, ¿no?, que se va salvando de esas acusaciones, pues por la inviolabilidad, porque los delitos prescriben. Creo que la verdad es que habla muy mal del sistema, de nuestro sistema político, el que el rey emérito se pase a sus anchas por Galicia, y la verdad es que a mí, como digo, me da vergüenza ajena, y ojalá algún día se cree esa comisión de investigación sobre la monarquía, concretamente sobre el rey emérito, porque creo que la ciudadanía se merece saber lo que ha hecho este señor. A ver si convencemos en esto también al Partido Socialista.
Pues Pilar Garrido, muchísimas gracias por estar en Gambara. Gabón.
Vale, gracias a vosotros. Agur, Gabón.